Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas noches y bienvenidos a este encuentro que nos lo permite el PEN International. Agradezco esta oportunidad que nos da también el Hey para reunir a estos intelectuales tan ricos en sus trabajos, pero tan distintos, vienen de lugares distintos, de países distintos. Y como la charla es, ¿cuál es esa literatura, cuál es esa relación entre creación y el Estado? El lugar donde uno trabaja, donde los escritores y donde los artistas y donde los que crean, pues siempre influyen en la obra. ¿Cuál es esa relación? Yo quisiera antes que cada uno contara su historia, dijera de dónde viene y cuál es ese desafío, cómo se define como intelectual frente a ese desafío que plantea esa relación entre la creación y el Estado, o el régimen, o el país, o el gobierno donde se vive. Entonces yo quisiera comenzar por Anabel. Anabel, yo les digo de una vez, es mexicana, periodista mexicana. Después que lo cuente ella.
Bueno, buenas noches. La verdad es que agradezco mucho la invitación al festival. La verdad es que es un momento importante para poder compartir con ustedes la brutal realidad que estamos viviendo en México. Yo soy periodista de investigación mexicana y desde 2005 me dedico a escribir libros, libros que en realidad son reportajes de profundidad sobre la corrupción y el crimen organizado en México. A raíz de la censura y el control que hay por parte del Estado en la gran mayoría de los medios de comunicación, es esa censura y ese control lo que me obliga, además de estar publicando en periódicos y revistas, buscar yo mi propio espacio y liberarme a mí misma de la censura y buscar el espacio en los libros de investigación periodística. Para mi buena suerte y para la decepción del gobierno que siempre intenta censurar, los libros de investigación periodística en México hoy por hoy son de los libros más vendidos por las editoriales. En México se está viviendo un boom de periodismo de investigación a través de los libros de denuncia, justamente por esta situación de control de los medios de comunicación. Por desgracia, el precio que tenemos que pagar los periodistas mexicanos para denunciar la corrupción y denunciar lo que realmente está pasando respecto a los grupos de delincuencia organizada y sus nexos con el gobierno, es una represión brutal por parte del Estado y el crimen organizado que en la gran mayoría de las veces están coludidos. Terminé yo brevemente diciendo que en los últimos 12 años han sido ejecutados más de 90 periodistas en México, más de 17 están desaparecidos y cientos de periodistas como yo vivimos bajo amenazas de muerte.
Tu casa fue recientemente allanada de manera extraña, ¿no es verdad? Hace unas dos semanas, tres semanas.
Bueno, yo desde diciembre de 2010 que publiqué mi libro Los Señores del Narco, he tenido que vivir con guardaespaldas porque uno de los funcionarios públicos del gobierno contrató policías para ejecutarme. Ahora, justamente en diciembre pasado, un comando armado de más de 13 personas con armas largas irrumpió en la casa donde vivo.
Anabel denunció nada menos que a Genaro García Luna, a quien yo también conocí, que es como, digamos, la persona que se encargó en la época del gobierno de Calderón de montar la Policía Federal. Ustedes saben que en México no hay, sino había muchas policías y se decidió unificar la policía al estilo colombiano. Es más, los colombianos a través del general Naranjo fueron los que hicieron todo este andamiaje para que esto fuera posible. Ella denunció que ese señor, que es como denunciar al general Naranjo, digámoslo así, ¿sí?, tenía vínculos con el cartel de Sinaloa y que a lo largo de toda su, digamos, su trayectoria como funcionario al frente de la Policía Federal había favorecido pues al cartel de Sinaloa y había perjudicado, digamos, a otros carteles, ¿no es verdad?
Enemigos, sí.
A otros enemigos. Ella hizo eso y tiene unos serios problemas de seguridad. Volveremos a esos. Aquí volvemos a otro mundo, La Habana, Cuba. un tremendo escritor, quiero decirles. Nosotros no conocíamos, yo no conocía, para mí ha sido una sorpresa leer las obras de Ángel Pérez, y la verdad, de Jorge Ángel Pérez, les recomiendo una, no sé si está aquí, que es parte de tus últimos cuentos, ¿no es verdad? Yo acabo de leer lo que es el retrato de Dorian Gay. Se lo recomiendo, que vale la pena leerlo. ¿Cómo es tu historia, tus desafíos como artista, como creador, como escritor? Porque tú no eres periodista, como dijimos al comienzo.
Bueno, sí, primero que todo, buenas noches. Estoy encantado de estar en esta ciudad que todo el mundo me decía se parecía mucho a La Habana, y después que llegué me doy cuenta que sí, que realmente se parece mucho.
¿Es tu primera vez?
Es mi primera vez en Cartagena, no solamente en Cartagena, es mi primera vez en Colombia. Y realmente sí me doy cuenta que tenemos mucho que ver. Hoy caminaba por la calle y le decía a James que me sentía como si estuviera en La Habana, porque la gente que veo es la gente que puedo ver, ese andar exótico, quizás exaltado, es el mismo que puedo encontrar en mi ciudad. Y bueno, Jorge Ángel Pérez es mi nombre, como ella dijo. Tengo algunos libros, voy a mencionar algunos y a darles unas breves reseñas para no aburrirlos de lo que tratan. Ella mencionaba el retrato de Dorian Gay. El retrato de Dorian Gay es un cuento. De las primeras cosas que escribí dentro de un libro, y ese libro salió, pero ese cuento no salió, nunca ha aparecido en Cuba, se ha publicado en la Argentina, en España, México, los Estados Unidos, pero en Cuba no. Es sencillamente un relato, pero ese relato cuenta la historia de un hombre gay que se enamora de Martí, del apóstol de la independencia cubana, y se masturba frente a un retrato de Martí. El cuento no es un cuento que quiere ser procaz, que quiere ser cochino, que quiere provocar. Sencillamente creo que el cuento es mucho más que eso. Es el diálogo de un gay con la nación. Es el diálogo de un gay con el poder, y esto lo hace a través de la figura de Martí. Bueno, ese es este cuento definido de esta manera y muy rápidamente. También tengo una novela que se llama El paseante cándido, donde hay un muchacho joven, hermoso, que viene del interior, exactamente del centro de la isla, a probar suerte en La Habana, y desde que llega queda deslumbrado con el Capitolio Nacional. De los que han estado saben que es un edificio hecho imitando el Capitolio en Estados Unidos. Y este muchacho, desde que ve el Capitolio, decide que va a comprar algún día ese edificio, y que en lugar de llamarse Capitolio, le quitará todas las letras, dejando únicamente la C inicial, y lo va a llamar Cándido, como su nombre. Es Cándido, este personaje, el protagonista se llama Cándido, y es como seguro que ya imaginaron, un coqueteo con el Cándido de Voltaire. Es también es una reverencia a la picaresca más tradicional, es una reverencia al Cándido de Voltaire, pero también al Buscón de Quevedo, al diálogo de los perros de Cervantes, al Simplicius de Gimmelhausen, al Gil Blas, a montones de novelas picarescas, a un autor checo que a mí me fascina y que había acabado de descubrir en esos años cuando escribía El paseante cándido, que se llama Bohomil Hrabal, y tiene una novela, a mí me parece, de las cosas más grandes que se escribieron en el siglo XX, que se llama Yo que he servido al rey de Inglaterra. Bueno, es un coqueteo también con la picaresca, y en definitiva es también un diálogo de este muchacho que con el poder, con ese poder que quiere conquistar, porque quien tenga el Capitolio por supuesto que va a tener todo el poder posible. También escribí soy el autor de una novela que se llama Fumando Espero, y Fumando Espero cuenta la historia de un autor cubano que existió y que es uno de mis grandes héroes y que tuvo por nombre Virgilio Piñera. Y Virgilio Piñera viaja a Buenos Aires porque le parecía pacata la vida cultural cubana, eso es lo que pasa en la realidad, por eso Virgilio viajó a Buenos Aires. Pero en mi novela Virgilio viaja a La Habana porque tenía miedo de que tenía terror a la no trascendencia, y piensa que se entera que en Buenos Aires está viviendo Pedro Varas, un famoso embalsamador español, un anatomista muy importante, que era en ese entonces el attaché cultural de la Embajada Española en Buenos Aires. Virgilio viaja para que a su muerte sean embalsamadas, cortadas sus manos, amputadas, embalsamadas, y a viajar a La Habana para desafiar a sus compañeros de generación. Pensemos en Lezama y en muchos otros más compañeros de generación. Llega y empiezan sus avatares para acercarse a este famoso anatomista, Pedro Vara, y cuando más cerca está de Pedro Vara, muere Eva Perón, y justamente a Pedro Vara le encomiendan preparar la momia de Eva, y entonces ahí empiezan los avatares al revés de Virgilio Piñera tratando de destruir a la momia que le ha robado su embalsamador. Bueno, también soy autor de un libro que se llama En La Habana No Son Tan Elegantes, que puede ser leído como cuentos, son varios cuentos. Que pueden ser leídos independientemente, en el orden, en cualquier orden, como se leen los libros de cuentos, del primero al último, o saltando de uno a otro y con el orden que uno quiera, pero también puede ser una novela. Y también cuenta historias habaneras. Bueno, eso, no los canso más.
Nina Mesa. Tú eres de Honduras, periodista también, y una periodista que ha tenido que enfrentar en este momento serios problemas de seguridad por las denuncias que has hecho. ¿Por qué no nos cuentas cómo es tu historia frente a lo que denuncias?
Muy bien. Buenas noches. Gracias por estar acá y compartir con nosotros, bueno, el trajín de la vida diaria de periodistas, de escritores, y gracias a PEN por habernos facilitado este viaje e invitado para que estuviéramos acá hablando con ustedes. Honduras es un país que ha vivido centuria, donde el poder económico y político está concentrado en unas pocas personas. Eso ha traído diferentes problemas en el país, y en la década de los 80 hubo desapariciones forzadas de personas y otros crímenes de lesa humanidad que no han sido castigados los responsables. Eso nos ha dejado una deuda social que se ha venido acumulando, y en el 2009 hubo un golpe de Estado. Este golpe de Estado trajo bastantes problemas, y ahí hemos estado los periodistas y los defensores de derechos humanos, puesto que yo soy periodista y defensora de derechos humanos. Esas dos concatenaciones que se tiene son peligrosas en nuestro país. En un país donde se retrocedió 30 años, de la poca institucionalidad que habíamos construido, se echó para abajo con el golpe de Estado el 28 de junio del 2009. Entonces, eso ha traído para los periodistas, para las nuevas generaciones, si ya en la década de los 80 se escondía estos crímenes de lesa humanidad y había persecución, ya con el golpe de Estado han habido crímenes. Solamente en la administración anterior, 27 periodistas fueron asesinados. Esta administración que recién entregó en el 27 de enero pasado, 27 periodistas que fueron asesinados, y ninguno de estos crímenes ha sido investigado. Yo por eso agradezco, porque PEN Internacional y la Universidad de Toronto y PEN Canadá han hecho una investigación en Honduras que se llama El periodismo bajo la sombra de la impunidad. Aquí relata toda la situación que estamos pasando como periodistas y comunicadores sociales, que tiene que ver también con las personas que están ejerciendo libertad de expresión desde medios comunitarios, desde las diferentes expresiones, desde los artistas, la cultura y todo lo que en Honduras puede vivirse en relación a la libertad de expresión. En Honduras las paredes hablan porque los medios callan. Ese es uno de los lemas que estamos utilizando. Y de esa forma es que hay mucha presión contra los periodistas, hay crímenes, hay amenazas. Muchos de nosotros tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay mucha persecución porque tomamos la palabra y porque denunciamos.
Bueno, yo después de hacer esta ronda, yo sí quisiera hacerle la primera pregunta para todos y es, ¿cuáles son esos desafíos éticos o mejor las responsabilidades éticas de una persona que es periodista o que es escritora o que está creando, es artista, en una sociedad en la que vive? ¿Cuáles son las responsabilidades éticas y a su vez los desafíos, ¿no es verdad? Podemos comenzar contigo. Yo diría que uno de los grandes desafíos es preservar la independencia. ¿Eso es posible?
Bueno, yo creo que el principal desafío es informar a la gente en medio de la desinformación y en medio de la versión oficial del gobierno que impide que la gente conozca la realidad de lo que está pasando en México. Me parece que es el principal desafío, con muchos obstáculos de por medio. Como yo lo he comentado, México en este momento es prácticamente un estado fallido. Hay muchas partes de todo el país que están totalmente bajo el control del crimen organizado o de políticos que están al servicio del crimen organizado. En estas circunstancias se ha creado cotos de silencio en diferentes partes de México. En Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, en diferentes partes de la República, no hay periodismo. Los periodistas han optado por callar para preservar su vida. Pero el principal afectado en este silencio es la sociedad, que no tiene el acceso a la información. Entonces, en esta circunstancia, uno como periodista, yo en particular, que vivo en la Ciudad de México, que de reconocer que tengo una situación menos adversa que muchos otros compañeros que están prácticamente en la línea de fuego, donde están combatiendo en la calle directamente el ejército con los grupos criminales o entre los propios grupos criminales. Creo que mi responsabilidad ante la situación en la que me encuentro es seguir informando a la sociedad. Para mí es mi principal reto como ser humano y como periodista, seguir informando a la sociedad. Sin información, y yo sé que puede sonar una palabra, una frase cursi, o cuando estoy en Europa puede sonar casi una frase sin sentido, porque ahí se da por sentado que existe la libertad de expresión. A nadie se le ocurre que un funcionario público va a ir a balacear a un periodista, como ocurre aquí en América Latina. Y ante esta circunstancia, lo único que queda es luchar por la libertad de expresión, por el derecho de la sociedad a estar informado y por revelar a la sociedad cuáles son realmente las circunstancias en las que se ha desarrollado el narcotráfico en México.
La denuncia que usted hizo frente a este personaje tan poderoso en México, ¿ha surtido efecto en la justicia? O sea, ¿la justicia ha tomado cartas en el asunto o la justicia está paralizada?
Mira, el tema de México, como señalé, es que es un estado fallido. No hay justicia, no hay Estado de Derecho,
no hay
gobierno.
¿No hay un proceso contra él?
No hay un proceso judicial contra él, como no lo hay contra prácticamente nadie, habría que decirlo. O sea, él, no solo este funcionario público es impune, y no solo es el único funcionario que yo revelé en mi libro Los Señores del Narco.
Jamás, sí.
El tema de mi libro de Los Señores del Narco, más allá de hablar de los capos de la droga, que me parece una cosa sin sentido, darles espacio para presumir sus proezas, darles espacio para hablar de sus vidas personales o de sus novias o de sus usos y costumbres, es realmente alentar a la narcocultura. Lo que hace mi libro de Los Señores del Narco es utilizar la figura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que de acuerdo al gobierno de Estados Unidos es hoy el Pablo Escobar Gaviria de hace décadas, utilizar la figura de este hombre y a través de su historia contar nombre por nombre todos los funcionarios públicos y empresarios que están involucrados con el crimen organizado en México. Y creo que esa es una situación que se vive en toda América Latina. El principal cáncer de nuestros países no son estos pillos que son casi prácticamente analfabetas, que apenas saben leer y escribir. El problema de México no es el Chapo Guzmán. El problema de México es la corrupción que permite que este narcotraficante tenga el poder que tiene hoy. Y lo que hago en este libro es justamente desmenuzar nombre por nombre a estos nombres. Así que otra de mis respuestas a tu pregunta sería, parte de estos retos como periodista en una circunstancia como la que está viviendo en México es no caer en el sensacionalismo fácil y barato. No caer en estar alimentando la narcocultura, sino al contrario, tratar de hacer con un trabajo periodístico serio totalmente un movimiento contra la narcocultura, donde realmente queden descubiertos los rostros de los verdaderos narcotraficantes en México, que no es solo el Chapo Guzmán, son los principales políticos de nuestro país.
Eso no pasa solo en México, quiero decirte.
No, sí, claro.
Pero bueno, yo me callo, yo aquí estoy muy tranquila y no voy a hablar aquí ahora de los de acá. Jorge Ángel, yo quisiera ir a un episodio que tú protagonizaste en compañía de muchos otros escritores cubanos. Hace poco, no sé hace cuánto, hubo un documental en Cuba, en la televisión cubana, se pasó un documental donde se hacía mención, no se perfilaba de acuerdo a lo que había hecho una figura muy importante en la Revolución Cubana, que se llamaba
Luis Pavón,
¿verdad? Luis Pavón. Tengo entendido que Luis Pavón fue una de las personas que más duro fue en el tema de los derechos de las minorías gays en La Habana y en Cuba, pues. Y hubo una reacción profunda de mucha gente, y tú estuviste también en esa reacción, y leyendo todas esas reacciones, hay una frase que a mí me impactó mucho. Me dijo, mira, en esas cartas que iban y venían en internet, uno de los escritores dijo, mire, lo que pasó en los 70s en La Habana fue porque nosotros nos quedamos callados. Y tú también trabajaste, digamos, reaccionaste. Tú estabas diciendo que no reaccionaste, que fuiste el que menos reaccionó. Pero cuéntanos, ¿eso hubiera sido posible, hablando de los desafíos de los intelectuales, ¿no es verdad?, en La Habana de los 70s, esta discusión que hubo?
Bueno, no, yo creo que sería, habría sido difícil. De todas formas, yo oyéndolas a ellas, lo que hacen como periodistas, yo soy, como diríamos en La Habana, un niño de teta. Mi contribución es mínima, yo no he hecho absolutamente nada más que escribir, ficcionar. Pero eso que tú te refieres es...
Pero a veces la ficción es más poderosa que...
Bueno. Eso que yo hice hace ya algún tiempo, eso fue hace unos años, no mucho, 5 o 6 años o algo así. Resultó que una noche yo volví a mi casa de un cumpleaños de un amigo y enciendo el televisor y veo un programa de televisión que se llama Impronta, donde salía un personaje muy oscuro de la vida cultural cubana en los años 70, como ya decía, Luis Pavón, quien estaba al frente del Consejo Nacional de Cultura en estos años 70. El Consejo Nacional de Cultura sería lo que no había un Ministerio de Cultura entonces. Antes se habían hecho algunos intentos, Alfredo Guevara había querido ponerse frente al Ministerio de Cultura. Nunca sucedió y se creó después de las palabras a los intelectuales, de aquella reunión de Fidel con los intelectuales, después del Congreso de los Escritores, pues se crea el Consejo Nacional de Cultura y este oscuro personaje dirige el Consejo Nacional de Cultura, y este hombre sale en la televisión, este hombre luego, en algún momento creado el Ministerio de Cultura, cae, como decimos en La Habana, en desgracia, no aparece nunca más y todo el mundo piensa que se había hecho justicia con un hombre que realmente había hecho cosas horribles, era el tipo que decidía quién publicaba o no, a dónde iba a parar la gente, dónde iba a trabajar, no iban a una, a ver, no eran asesinados en una esquina, no vamos a decir tampoco que eso sucedió, ¿no? Pero este era un tipo realmente muy oscuro y apareció aquella en la televisión lleno de haciendo el donde el, aquel periodista le hacía una loa lleno de alabanza a sus comentarios y yo nunca había visto la cara de Luis Pavón, jamás. Para mí él no tenía rostro, porque yo no, en los años 70 era un niño, un muchacho. Y entonces recuerdo que llamé a un amigo por teléfono, Antón Arrufat, alguien que había pasado bastantes cosas en los años 70, y le digo, oye, ¿quién es ese que está en la televisión? Y Antón me tiró el teléfono, no me respondió, me dijo, no quiero hablar, me tiró el teléfono. Y evidentemente me di cuenta que era Luis Pavón y escribí un breve mensaje, muy, muy breve, diciendo que si nos quedábamos callados, que si esto era una vuelta al pavonato, como se le llamó a esa época, a la vida cultural cubana. Estamos hablando de la vida cultural, no estamos hablando de otras cosas, porque ese hombre, el poder que tenía era dentro del mundo de la cultura. Y a partir de ese mensaje mío, muy ingenuo, no tiene nada que ver con lo que ellas hacen, mi mensaje era realmente ingenuo, yo me dije, ¿qué vamos a hacer? Hagamos algo, no vamos a decir nada si es que este hombre vuelve al poder, ¿qué va a pasar? Lo dije así, dos líneas, y a la mañana siguiente me tocan a la puerta y a la mañana siguiente, exagero, eso fue en la noche, y como por la tarde tocan a mi puerta, ya sabía que había algunos correos, alguien me ha dicho, oye, vi tu correo, qué sé yo, pero llega por la tarde alguien del Chicago Tribune a hacerme una entrevista y dije, Dios mío, la cosa se ha puesto fea, porque eso ha tomado otras dimensiones, ¿no? Y era realmente ahí, a partir de mi comentario, donde empiezan los comentarios interesantes sobre todo sobre ese momento que se había vivido en la cultura del país. Yo creo que lo que pasó conmigo y la guerrita de los mails, como se le ha llamado en Cuba, y ya hasta salió un libro analizando el periodo ese de que algunos lo llaman el quinquenio gris, otros lo llaman el decenio negro, otros le ponen un nombre con más que de periodos más largos, pero realmente yo no hice nada más que me asusté, yo realmente estaba asustado, lo mío fue un susto y le dije a mis colegas qué está pasando, y mis colegas eso sí hicieron análisis más profundos, más inteligentes de eso que estaba pasando. Lo mío fue que lo cogí, como diríamos en La Habana, de carambola, porque cuando se habla de eso, bueno, se habla de ese primer mensaje que fue mío, pero por carambola, porque realmente los que merecen un análisis fueron los textos de los otros colegas que escribieron.
Pero de todas formas, sí fue un momento interesante, digamos, un ejercicio interesante, ¿o no? Porque la gente lo recuerda mucho, de alguna manera. Yo quisiera pasar la palabra a la periodista Mesa, a Dina Mesa. Su hermano, tengo entendido, fue secuestrado por las fuerzas del orden, puedo decir, por el ejército, las fuerzas del orden, uno no sabe, fue secuestrado, fue torturado, ¿sí? ¿Quién la persigue a usted? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron los que hicieron eso con su hermano, pero además quién la siguen persiguiendo hasta ahora?
Bueno, en Honduras nos persiguen siempre que estamos hablando de las cosas que están pasando. Y me persiguen a mí, persiguen a otras personas. A mi hermano lo desaparecieron por una semana, lo torturaron en una cárcel clandestina, gente del ejército, de escuadrones de la muerte, y posteriormente lo llevaron preso. Pero ¿quiénes nos están persiguiendo? Son aquellas personas que se sienten que están tocadas en el sentido de que estamos denunciando violaciones de derechos humanos. En el país ese tema es un tema como ponerse una pistola en la sien, o el tema del narcotráfico, del crimen organizado, porque tenemos una institucionalidad coludida con todo esto. Entonces, no funcionan los operadores de justicia, el Ministerio Público no funciona, la Corte Suprema tampoco, la policía tampoco, y entonces hay un Estado fallido también. Y, por ende, quienes estamos al frente de la información, quienes tenemos que decirle a la sociedad las cosas que estamos viendo y que está pasando, entonces somos esas personas que de una u otra forma nos amenazan, nos persiguen. Entonces son esas personas que se sienten que les estamos descubriendo y que no están con las manos libres para cometer un montón de atrocidades que se están cometiendo en un país donde hay una ley de intervenciones telefónicas, donde se utiliza el narcotráfico y el crimen organizado para decir que se está cuidando la seguridad de todo el pueblo hondureño, donde hay intervención norteamericana, donde hay bases extranjeras en el país, donde hay militarización.
Y los desafíos suyos como persona que informa en un país como Honduras, como el Honduras de hoy, ¿cuáles son? O sea, ¿se puede ser independiente? ¿Qué cantidad de autocensura maneja usted? Ese es uno de los grandes dilemas que enfrenta uno cuando quiere hacer las cosas bien. De todas formas, es imposible no salir afectado de la situación en que uno vive.
Sí, lastimosamente la autocensura viene desde las propias entrañas del periodismo, de las escuelas de periodismo. Lastimosamente los estudiantes ya están diciendo, yo me retiro de esta carrera porque lo matan a uno. Igualmente los abogados, porque son otro gremio que están asesinando. Entonces los desafíos es cómo decir las cosas por su nombre en un país donde la mayoría de las veces la información se oculta a través de los medios corporativos. Cómo los periodistas que están en un medio se les obliga a una agenda y se les dice vas a hablar esto y vas a irte por esta ruta. Entonces ese es uno de los principales desafíos, que a pesar de que tenemos esa censura directa desde estos medios de comunicación, ¿cómo podemos decir la verdad? Y también, ¿cómo no podemos autocensurarnos a pesar de las amenazas? ¿Cómo el hecho de que nos estén esperando afuera del medio de comunicación hombres encapuchados y que nos persigan en carros o que nos manden mensajitos, vas a ser el próximo? ¿Cómo no es que nos vamos a inmolar y vamos a ser las víctimas y nos vamos a poner ahí para que nos maten? Sino que tenemos esa responsabilidad social, que a pesar de todas estas circunstancias, tal como lo decía Anabel, ¿cómo podemos asumir esa responsabilidad como periodistas? Porque se está lacerando no solo la libertad de expresión nuestra, sino el derecho a información que tiene toda una sociedad. Esas futuras generaciones, ¿cómo van a encontrar un país donde no se dice la verdad, donde no se dice las cosas por su nombre? Entonces, esos son los desafíos principales. Y otro de los desafíos es cómo resistir a las canonjías, el estar tranquilo, el que le estén dando prebendas y tener una vida cómoda, un carro último modelo, bastante dinero en el banco. Ese es otro de los desafíos que debemos enfrentar en Honduras, todos los periodistas y las periodistas.
Oyendo a Dina, me parece interesante plantear el tema de cuánto influye el hecho de tener unas convicciones políticas. Y se los pregunto porque muchas veces, digamos, en países, por ejemplo, como Colombia, ser de izquierda es probablemente no tan bien visto en ciertos sectores. Pero en otros países del mundo no puede ser de izquierda, de derecha o de centro y ejercer su periodismo o ser escritor. ¿Y eso cómo influye, digamos, a la hora de crear y de ir forjando pues, una carrera como intelectual? Yo quisiera, o sea, porque por un lado y por el otro, tengo entendido que a usted su hermano lo cogieron lo acusaron de guerrillero.
Guerrillero.
De guerrillero. Uh-huh. Yo asumo que no es guerrillero.
No,
sí. Bueno, sí. No, pero un poco la discusión es...
Bueno, en mi propia concepción de ejercer el periodismo no me he comprometido ni me he casado, por llamarlo de alguna manera, con ningún partido político ni con una corriente ideológica. mi vocación es la vocación de la verdad, no de la política o no de una tendencia ideológica. Mi manera de hacer el periodismo y de servir a la sociedad es esa. No digo que esté mal cuando los periodistas o los escritores lo hacen, pero yo en mi propia concepción, como me concibo a mí misma, no es de esa manera. ¿Por qué? Porque en México hoy por hoy todos los partidos políticos están coludidos con el crimen organizado. No hay un partido de izquierda o de centro o de derecha que esté limpio de esa contaminación. Hoy es imposible realmente militar sanamente en un partido político sin estar contaminado por esos vínculos con el crimen organizado y la corrupción. Yo por eso he sido totalmente ser totalmente apartidista. No participar en ningún evento político. Por supuesto, cuando uno se convierte o se va convirtiendo en una figura, por llamar de alguna manera, respetable por las propias convicciones y por la propia integridad, siempre llegan los partidos políticos a querer invitar a mítines de la izquierda, de la derecha, a tener posiciones políticas, y la verdad es que no me interesa. La verdad es que todos los casos que yo he visto en México de gente decente y honesta que se ha involucrado en la política termina prostituida.
Bueno, en mi caso, mi mayor credo es la página en blanco, la que tengo que llenar. Yo tampoco, no tengo tampoco una, no escribo de la política de un lado o del otro. A mí me seducen las historias, las busco o me buscan ellas, y escribo de lo que me gusta escribir. Si después soy censurado por el editor, por el Estado, por el lector, bueno, sí me preocupa, porque me gustaría ser leído, ¿no? Me gustaría ser leído, por supuesto. Pero yo, mi compromiso, mi mayor compromiso es con la literatura. Y de hecho con la literatura que hago, con mis libros. Le soy fiel a mis libros, le soy fiel a mis historias. De hecho, un oficio tan solitario como el del escritor, sentado día tras día, frente a la página en blanco, sin saber qué va a pasar, porque otra cosa son también las editoriales, y las editoriales también ejercen la censura, como sabemos. Al editor le gusta este libro, este tema, este tipo de escritura, esta otra, y muchas veces no cuadra ese escritor dentro de este canon o este otro canon. Pero uno no puede pensar, cuando escribe, uno no puede pensar en el editor, uno no puede pensar en el Estado, uno no puede pensar en la política, o por lo menos, si hace falta a la hora de concebir un personaje, de concebir una historia, pensar en la política, pensar en tal cosa, en esas cosas, pues las hago. Pero mi compromiso es conmigo, nunca con ningún Estado, con ningún Estado. Yo creo que hoy mientras pensaba en esta mesa, en este encuentro, recordaba, me vino a la mente, por el tema, me vino a la mente un escritor inglés que tiene un libro que a mí me gusta mucho, o que escribió un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Cyril Connolly, y el libro se llama Las tumbas sin sosiego, que es también el título de un documental que le hicieron casualmente a todos los avatares de la momia de Eva Perón cuando cuando fue a España, y en fin, todas esas cosas. Y Cyril Connolly, James, perdona mi inglés, ¿no? Por lo del Connolly. Bueno, este Cyril Connolly dice que un escritor lo que tiene que hacer, en lo que se tiene que ocupar, es escribir una obra maestra. Yo no sé si lo voy a conseguir. De verdad, no sé si lo voy a conseguir, no sé si lo conseguí, pero voy a trabajar todos los días por ser mi mejor lector. A mí, y lo digo sin falsa modestia ni nada, me encanta leerme. Me encanta leer lo que escribo cuando me quedo solo y no tengo un buen libro, pues me leo. Y me encanta leerme, la verdad, me encanta leerme. Y a veces soy montones del, de...
Mira.
Soy lo... No. Y ese es mi compromiso, es eso. Escribir. Mi compromiso conmigo, con la página, con la creación. Bueno, eso.
No, es que iba a leer un poco de lo suyo. No, antes de pasar, dice, el retrato de Dorian Gray. Dice, él no es un maricón cualquiera. Yo no soy un maricón cualquiera. Sus amigas le llaman Dorian Gray, pero no es el modo de llamarme lo que me hace diferente, ni las pestañas larguísimas, el pelo rizado y rubio, tampoco la piel tersa y rosada. Más bien soy un pájaro apagado y sin gracia. Además, ya cumplí los 30, los 35, ya que a esta edad, en la que no se sabe si uno es joven y viejo, una tiene muy poco que mostrar a la gente. Su genialidad radica en la posesión de un amante. De no ser por mi amante, yo sería un maricón cualquiera. Pasamos de la literatura, que tiene un poder impresionante también para decir muchísimas cosas que no se pueden ser, no se pueden decir sino en la literatura, a la realidad del periodismo. La independencia y la política, ¿cómo la maneja usted, Dina?
Bueno, no pertenezco a ningún partido político. Y sí pienso que tenemos mucha responsabilidad cuando tomamos una computadora, una pluma, un micrófono, una cámara y vamos a decir información a la población. Considero una gran responsabilidad eso. En Honduras está bastante dividido el gremio periodístico. Resistencia y golpistas. Eso son dos palabras. Si una escribe lo que está pasando, entonces es resistencia. Y los golpistas son aquellos, según el gremio, son aquellos que manipulan la información y que lo hacen de acuerdo a lo que su medio le ordena. Entonces, así estamos de divididos. Pero pienso que el desafío es la responsabilidad con que escribimos. La responsabilidad entre la vida y la muerte, para mí, en el tema de los derechos humanos, desde 1989, que fue secuestrado mi hermano, para mí es una gran responsabilidad. Que cada nota que yo escriba tiene que tener la parte de los derechos humanos, que se está violentando cuando estoy escribiendo algo. Para mí también es una forma de educación en derechos humanos, para la persona que está leyendo mi artículo o mi investigación, cómo vincularlo con esos tratados, convenios internacionales y cómo la gente debe estar leyendo que sucedió una desaparición, que se está violentando y quiénes son los responsables, o sea, con nombres y apellidos, quiénes son esos responsables. Entonces, la independencia tiene que ver con esa responsabilidad para mí, social, que tenemos como periodistas.
Estaba pensando que nosotros tres, no el caso tuyo, tenemos guardaespaldas. Todas las tres ejercemos periodismo con protección. Yo me pregunto primero, si es lógico y si eso produce buenos efectos a la hora de producir, ¿sí? O si eso constriñe y si se está convirtiendo en una situación bastante paradójica. O sea, los periodistas están acostumbrándose a informar protegidos por el mismo Estado, que no es capaz de defender su vida. ¿Eso cómo funciona en el caso de México?
Bueno, yo creo que en México, en cualquier parte del mundo, es una vergüenza tener que vivir con escoltas. Por supuesto, es la principal muestra, es la muestra más palpable de que en nuestros países no existe realmente la libertad de expresión. Para mí, la verdad, decir que tengo que vivir con escoltas es algo vergonzoso. No debería yo ni nadie estar así. Es la circunstancia en la que me obliga a estar en esta situación, y la verdad es que lo que he tratado A pesar de tener escoltas, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de México, yo sigo haciendo mis artículos y cuando tengo que ser crítica o denunciar la corrupción del gobierno que me está dando los escoltas, no por favor, no es un favor político el que se me está haciendo, son medidas exigidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por organizaciones internacionales. No es el dinero del alcalde el que está pagando los escoltas, finalmente es el Estado que tiene la obligación de proteger a periodistas y a todos los ciudadanos. Entonces lo que hago es no censurarme, no sentirme comprometida por eso. Y bueno, evidentemente me ha obligado a replantearme totalmente mi trabajo periodístico y bueno, en medio de la desgracia de vivir de esta manera, puede uno encontrar maneras divertidas de hacer periodismo ahora. Me ha obligado, ¿quién en su sano juicio quiere sentarse a platicar con una periodista que trae unos gorilas detrás? Nadie, por supuesto. Entonces, lo que hago ahora es hacer mis entrevistas en baños públicos. Lo que hago ahora es encontrar los lugares más extraños que te puedas imaginar para poder citarme con la gente y hablar y conversar y tener la información sin que nadie más, por supuesto, se entere. Porque para mí, por supuesto, como periodista, la prioridad es guardar la secrecía de mi fuente de información, conservar su integridad, protegerlo, más que proteger mi propia vida. Entonces, se ha convertido en un verdadero viacrucis.
Hay un capítulo de uno de tu último libro que me sorprendió, que revela un episodio que en Colombia no es muy claro. Es un tema donde tú recuerdas qué pasó en el episodio Irán Contras y metes a Colombia. A mí me sorprendió un poco lo que encontraste, porque yo lo que tenía entendido es que eso era desde luego había montado una operación para vender droga a cambio de armas, pero que no pasaba por Colombia, sino que pasaba por Nicaragua. Esta doctora aquí presente descubrió otra cosa. ¿Qué fue lo que descubrió?
Bueno, en realidad no fue un descubrimiento propio, fue toda una investigación que hizo el Congreso de Estados Unidos cuando empezó a descubrir el tema de Irán Contras. Y lo que descubrieron a través de muchas audiencias y de testigos de Honduras, de Nicaragua, de México y de Colombia, a través de los testimonios de personas que trabajaban para los diferentes cárteles en esta región, el Congreso de Estados Unidos pudo saber que en la administración de Ronald Reagan, mientras él y su esposa estaban en las escuelas diciendo a los niños que no se drogaran, abrían totalmente las puertas de los principales aeropuertos de Estados Unidos para que aviones cargados de toneladas de cocaína de Colombia aterrizaran en México, repostaran este combustible y llegaran a los principales aeropuertos internacionales de Estados Unidos, envenenando a toda la sociedad. El precio, ante esta concesión del gobierno de Ronald Reagan, el precio que impuso al cártel a los carteles de Colombia, al cártel de Medellín y a los narcotraficantes de Nicaragua y Honduras y México, era que parte de esas ganancias obtenidas por la venta de droga en Estados Unidos fueran dirigidas para financiar a la contra nicaragüense, dado que el Congreso de Estados Unidos había cortado por completo el financiamiento a la contra nicaragüense cuando descubrió el tráfico de armas con Irán.
Yo quería hacer la misma pregunta que estamos haciendo aquí también a Jorge Ángel. ¿Cuáles son los problemas que hay en el tema en Cuba con relación a la libertad de expresión? Como acá hay unos, uno tiene otros, en La Habana como en Cuba, ¿cómo se vive?
Bueno, yo creo que sí que también hay problemas. Hay comentarios que la gente no hace, que no se atreve a hacer. Y yo creo que realmente hay comentarios sobre algunos temas que no se permiten que sean adversos, que no se permiten adversos. Fíjate si es así que ya yo me pongo a cancanear, ¿no? Y no sé realmente qué es lo que voy a decir.
Tranquilo.
Pero evidentemente sí, hay también censura, hay censura literaria, la hay, sin duda la hay. Hay gente que no consigue Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo un cuento, un relato largo. Bueno, estoy escribiendo una novela que estoy por terminar, pero he interrumpido un poco la escritura de la novela para escribir una historia que por ahora se llama Arizona Mon Amour. Y esto a algunos les puede parecer terrible, ¿no? El Arizona Mon Amour. Y si recuerdan lo que está pasando, digamos, en Arizona con los migrantes. ¿Por qué se llama mi texto Arizona Mon Amour? En la Habana hay muchos muchachos jóvenes que vienen de provincias a prostituirse y son devueltos a sus lugares de orígenes. Pero muchas veces eso se vuelve cualquiera, alguien que no tenga. Para vivir en La Habana hay que tener tu identidad, tu carnet de identidad, tiene que tener una dirección en La Habana. Si no la tienes, no puedes estar. O sea, no puedes tener largas estancias, entiéndase, ¿no? Y entonces, sencillamente te deportan a tu provincia. Y entonces, es cierto que es injusto que los yanquis deporten a los mexicanos, pero mucho más injusto es que si tú eres de Santiago de Cuba, te deporten si estás en La Habana, ¿no? Y entonces, por eso, o sea, son cosas que pasan y que a mí me da la gana de también ficcionar con eso, ¿no? No es que yo conozca historias particulares, pero me da la gana de ficcionar con eso y lo hago, y basta.
Creo que me están llamando aquí al orden, ¿sí? ¿Podemos comenzar a hacer, tenemos cuánto para preguntas? ¿10 minutos? Los que quieran hacer preguntas pueden comenzar a hacerlas, y si no podemos seguir nosotros. Ah, mira, ahí pasa. Creo que hay alguien que está con un micrófono detrás de usted. Sí, señor.
Gracias. Quería preguntarle al escritor cubano si esa ausencia de compromiso que muestra él cuando dice que el placer de escribir...
Yo no oigo.
No se oye.
Creo que toca pararse.
¿Sabes? Que también si pudieran apagar lo que suena acá atrás.
Es que acá se obstruye, suena mucho algo y no se oye bien, que es... Suena algo atrás.
Yo quisiera preguntarle al escritor cubano si esa ausencia de compromiso que ha mostrado cuando dice que prefiere...
¿La ausencia de compromiso con...?
Con la literatura. Con el fin de la literatura. ¿Sí? Cuando usted dice que megalómanamente quiere leerse a sí mismo y prefiere leerse a sí mismo que leer a los demás, ¿no está sacándole un poco el cuerpo al compromiso del escritor? ¿No está siendo un poco cobarde?
A ver, yo, eso fue una...
frente a unas mujeres comprometidas con su oficio, ¿no?
Ya, el hecho de que yo diga que me gusta leerme a mí es una coquetería mía, ¿no? Es una manera, es casi un chiste. Es casi un chiste decir que prefiero leerme yo. Por supuesto que si entendió eso, no entendió el chiste por ningún lugar. Yo, como no soy gracioso, evidentemente no lo dije bien. Yo creo que yo sí tengo compromisos, pero no es lo mismo, y entendámoslo, es cierto, la literatura no es el periodismo tiene muchísimo más compromiso que la literatura. Bueno, si nosotros vamos a pedirle compromisos, si le vamos a pedir compromisos sociales a todos los escritores, bueno, ¿a cuántos escritores vamos a echar a la hoguera? Yo recuerdo ahora mismo el escrutinio de la librería que hace Cervantes en El Quijote. ¿Cuántos tomos van a parar a la hoguera? Si nosotros buscamos, y eso es lo que hacen muchas veces los estados, algunos estados, digamos, si yo ahora, porque no me comprometo con la realidad
que con la realidad que le conviene a un Estado o con la que le conviene a una clase social o no sé qué, y no entro en ese juego si yo no estoy comprometido por eso, y mis libros van a caer a la hoguera, entonces por ahí van a caer grandes, grandes, grandes obras maestras de la literatura que no estaban comprometidas con estaban comprometidas con la escritura. Por eso ahorita señalaba a este escritor inglés, el de la tumba sin sosiego, porque, y además no me siento para nada, bien machista sería yo, si dijera, si las hembras, si las mujeres están comprometidas, yo que soy el macho, tengo que estar más comprometido con ellas. Entonces yo sí sería un discriminador, ¿no? Me parece, si ellas son más comprometidas que yo, pues yo le hago reverencia, señor.
Nos va a tocar acercarse, porque acá tenemos un eco que parece...
Sí,
no se entiende, parecen como estuvieran hablándonos en ruso.
Buenas, ¿ahora sí?
Sí.
Ok, hablamos, Anabel y Dina hablaron de la violencia o de la restricción que han tenido frente a, por ejemplo, las mafias, el Estado, pero la pregunta es si pasa en México y en Honduras como pasa aquí en Colombia frente al tema la censura editorial y sobre todo ligado a las grandes corporaciones económicas o a los grandes monopolios económicos. ¿Sucede esa censura editorial también en Honduras y en México frente al tema de que los grandes monopolios económicos son los dueños de los medios de comunicación?
Bueno, en Honduras sucede eso. Sucede que los medios de comunicación son propiedad de grandes corporaciones que están cuidando sus intereses económicos. Y por eso es una forma de censura. La otra es que no abordé la parte de las escoltas, decirles que en Honduras las medidas de protección a periodistas están privatizadas. Yo, por ejemplo, dejé mis escoltas desde el 2008 porque tenía que pagarle los tres tiempos de comida, el transporte, la movilización. Entonces el Estado me carga a mí con todos esos gastos, es el que me está presionando y me está poniendo en inseguridad, por lo menos en México quizás están asumiendo esos costos, pero en mi caso particular no puedo tener escoltas porque tengo que pagarlas. O sea, están privatizadas esas medidas. Y son esas presiones de las grandes corporaciones. Allá hay privatización de los ríos, hay empresas hidroeléctricas, hay empresas mineras que están presionando también todo este nivel social en el país para que los periodistas tengan el nivel de inseguridad que tenemos.
Bueno, en el caso de México, el principal control, incluso económico, es por parte del gobierno. La gran mayoría de los medios de comunicación, el 70% de sus ingresos económicos depende de la publicidad gubernamental. Si el medio de comunicación se porta bien y da solo la versión oficial de las cosas, si el medio de comunicación no es crítico con el gobierno, no dice cuántos ejecutados hubo en Tamaulipas, tiene publicidad gubernamental. Si el medio de comunicación empieza a revelar la realidad y a decir las cosas como son, el gobierno empieza a ahorcar a los medios de comunicación. Yo en México lo que estoy tratando de hacer ahora es independizar a los periodistas. Es decir, el tema es que los dueños de comunicación siempre van a ceder a la censura del gobierno porque él es el que les da de comer. En México está totalmente pervertida la relación entre los medios de comunicación y la sociedad, porque los medios de comunicación no viven de la sociedad, viven de lo que les da el gobierno de publicidad. Ante esta relación pervertida, los periodistas quedamos a la mitad, porque efectivamente recibimos una nómina, somos empleados de los medios de comunicación. Lo que hay que hacer, creo yo, en este momento en México, dado el gran control que hay de los medios de comunicación por parte del Estado, es que los periodistas creen sus propios medios de comunicación, empiecen a independizarse y a crear sus propios medios de comunicación que solo vivan de la sociedad y que no acepten ni un solo peso del gobierno mexicano. Yo creo que en México debería de prohibir el propio Congreso que el dinero público, el dinero de los impuestos de los ciudadanos, sirva para callarle la boca a los medios de comunicación y censurarlos.
Allá.
Buenas noches. Quería preguntarles si encuentran ustedes grupos de intelectuales en otras latitudes que estén ayudando a construir a ustedes posiciones para que desde sus países ustedes puedan avanzar en esa tarea titánica. Si hay grupos de intelectuales fortalecidos acompañándolos a ustedes en ese pensamiento de qué salida van a tener en otras latitudes, en países que no tengan estos contextos como los nuestros, o incluso en algunos otros como los nuestros.
Bueno, yo diría, incluso mencionaría lo que es PEN Club Internacional. La verdad es que esta organización de escritores, de intelectuales, en los últimos años ha adquirido, por ejemplo, una actitud no solo de reunir intelectuales, sino hacer informes sobre la libertad de expresión y llevar los casos de los periodistas amenazados a incluso instancias internacionales. En mi caso particular, PEN Club, Artículo 19 y otras organizaciones internacionales han sido las que han presionado al gobierno de México, y yo estoy convencida de que eso es lo que me mantiene en vida, porque al gobierno de México lo que más quisiera es que me metieran 3 balazos y poder darme por muerta y no estorbarle más en sus planes de silenciar la verdad. Pero es gracias justamente a este tipo de organizaciones que uno encuentra el apoyo internacional para poder seguir haciendo el trabajo. No sé, ¿tú qué piensas?
Sí, también estamos teniendo una relación con PEN Internacional. Nos encontramos, yo tuve que irme del país 4 meses y medio, salí para Inglaterra, producto de las amenazas, y tuve que estar en un programa de defensores en riesgo en una universidad en Inglaterra, y ahí conocí PEN, que ya estaba avanzando en esta investigación, y me parece que es súper importante que organizaciones como PEN nos estén apoyando. Estamos tratando de hacer un centro PEN en Honduras. PEN Honduras, estamos avanzando con escritores y con otra gente ahí en el país, en Pininos, pero la idea es establecer el centro PEN. O son otras organizaciones como Frontline Defender, porque como soy defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional, una red de periodistas alemanes, Reporteros Sin Fronteras, bueno, y otras organizaciones que después de Dios, ¿verdad? Después de Dios han apoyado para proteger mi vida y tienen mucha presión sobre el Estado de Honduras, que estamos aquí frente a ustedes hablándoles, tal como sucede con Anabel también, que está, si estuviéramos solas, quién sabe si estuviéramos acá.
Bueno, además hay que decir que hay intelectuales en México que están preocupados por esta situación de falta de libertad de expresión.
Allá yo, se levantó una mano.
Bueno, quería preguntarle con respecto a la situación de México, que se hablaba de que todos los buenos políticos que entraban a este gremio de la política.
¿Te puedes parar?
Sí, claro.
Es que no se oye, yo creo que el problema
es. Es un eco.
Bueno, que todas estas personas que están entrando a la política, pues terminaban como prostituidas. No, era el término que se estaba utilizando. Entonces, ¿cómo cree que se podría solucionar este problema a través de lo que está haciendo? Si se supone que ya están entrando buenas personas con buenas intenciones y aún así, pues.
Bueno, yo creo que por eso la importancia de la libertad de expresión, justamente. Yo sí soy de las ciudadanas y de las periodistas que cree que el único cambio posible en las sociedades tiene que venir de la sociedad misma. El gobierno en México no va a cambiar, no tiene ningún aliciente para cambiar porque está corrompido y pues porque está coludido con el crimen organizado. El Chapo Guzmán y los jefes de los otros cárteles en México que controlan el país tampoco quieren cambiar porque ganan millones y millones de dólares con los muertos en México, con la droga y con todo el control político que ejercen en México. Entonces, la única posibilidad de cambio es de la sociedad, que la sociedad se concientice y que la sociedad diga un ya basta a esta situación caótica que se vive en México. Por eso es tan importante la libertad de expresión. Si la gente no tiene de manera oportuna la información para tomar decisiones, No hay ningún tipo de libertad en México y es ahorita de lo que estamos hablando. Ese es el verdadero riesgo por el que está atravesando en México. Más allá de toda la crisis humanitaria y de seguridad que está viviendo en México, yo creo que la mayor crisis que se está viviendo es respecto a la sociedad. La sociedad ahorita en México no tiene acceso a la información realmente. En este momento la sociedad en México está pensando más en la salvaguarda de su propio patrimonio, en la salvaguarda de su vida, que en luchar por los derechos que tiene. Estamos ante una sociedad que está paralizada por el terror. Estamos hablando de que en los últimos 7 años han sido ejecutadas más de 90,000 personas en México y más de 25,000 han sido desaparecidos. Estamos hablando realmente de una catástrofe humanitaria que tiene congelada a la población. Yo creo que la única manera de descongelar, de que la gente se mueva, de que la gente reaccione, es justamente con información veraz. Yo creo que es la única solución que podemos tener los mexicanos. No la veo muy inmediata porque la gente está paralizada por el temor, pero yo espero que a lo largo de poco tiempo realmente haya juicios políticos, haya políticos encarcelados y estos narcotraficantes dejen de tener el apoyo empresarial y gubernamental que los ha hecho tan poderosos en México y en el mundo.
En el caso de Honduras, la tragedia del golpe de Estado trajo algo bueno, y es que la gente despertó y se está pronunciando, perdió el temor, a pesar de toda la militarización que tenemos, las mujeres que estábamos allá, relegadas, estamos en las calles, los jóvenes, son los dos sectores y la comunidad de la diversidad sexual, las mujeres y los jóvenes son los tres grupos bastante atacados, igual los defensores de derechos humanos y periodistas. Entonces, el golpe de Estado trajo eso como bueno, como que la gente está desafiando ese poder de la censura, está desafiando a los grupos muy poderosos que existen en el país, está desafiando a los diferentes grupos armados que está creando el Estado a través de leyes. Entonces, para mí, yo me siento, si no satisfecha, porque hay violencia, sino ese coraje que tiene el pueblo de Honduras.
Bueno, yo creo que terminamos, esto es un abrebocas a esta relación tan tortuosa que siempre va a haber entre los periodistas, los escritores y el Estado, las instituciones, los sistemas políticos. Muchísimas gracias y muchas gracias al PEN International Club y al GEC.